Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 6 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A estas alturas de la película parece indudable que el horizonte económico se presenta cuanto menos complicado y solo falta ver la gravedad de la crisis. Si llegaremos a la recesión propiamente dicha o si no será para tanto. En buena parte todo dependerá de lo que se prolongue la guerra en Ucrania y si Rusia decide o no cortar el gas a Europa de cara al invierno, sobre todo el gas a Alemania, se entiende. Lo cierto es que la economía es la principal preocupación de los organismos internacionales y de los gobiernos mundiales, aunque el nuestro sigue intentando poner paños calientes. Hoy ha estado aquí con Herrera en COPE el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que ha hablado clarito como hablan los altos cargos del BCE. Los próximos meses, ha dicho, van a ser muy complejos y si Alemania cae por el gas ruso, arrastrará al resto de Europa. Ahora mismo la prioridad es rebajar la inflación al 2% más o menos. Recordemos que estamos en el 9 en toda Europa y en más del 10, por ejemplo, en España o en la OCDE. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Y del 10,2% en España. Por eso no queda más remedio ante una inflación desbocada, decía de Guindos, que subir los tipos, incrementar el precio del dinero para rebajar la demanda.
Esa es una especie de medicina amarga que hay que tomar para, en un periodo de tiempo que esperemos que sea lo más corto posible, volver a crecer con intensidad.
El Banco Central Europeo subirá los tipos un 0,25% este mes y ya veremos cuánto lo hace en septiembre. Esto afectará al crecimiento, aunque aseguraba el vicepresidente del Super Supervisor, de momento no se contempla recesión.
Una desaceleración importante y visible del crecimiento económico es un contexto muy complejo.
Un contexto complejo y marcado por la incertidumbre de la guerra en Ucrania y por lo que pueda pasar con el gas ruso, del que Alemania, la locomotora de Europa, es fuertemente dependiente.
Si hay un corte del gas que viene de Rusia, pues puede llevar a una recesión en Alemania. La recesión en Alemania puede arrastrar, en ese escenario concreto, puede arrastrar a lo que es el conjunto de la zona euro, ¿no?
Recuerda de Guindos que los tiempos de la barra libre ya han pasado y que la política fiscal debe ser selectiva, centrando bien las ayudas y planificando una agenda de reducción del gasto a medio plazo.
Hablando de economía y de energía, la noticia tiene su trascendencia. Atención a lo que ha votado hoy el Parlamento Europeo. Se aprueba como energía verde determinadas inversiones en plantas nucleares y en centrales de gas. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, Conce, una propuesta de la Comisión que ha salido adelante por estrecho margen, con polémica, pero que tiene su importancia, ¿no?
Sí, pero lo primero que tenemos que dejar claro es que el gas y la nuclear no son energías verdes. Lo sé yo, lo sabes tú, Ángel, y lo sabe toda la Unión Europea. La clave aquí es que vivimos un momento de transición energética, un momento de cambio. El objetivo es luchar contra el cambio climático y hacer de nuestro territorio, de Europa, un lugar cada vez más sostenible. Pero para alcanzar estos objetivos hacen falta inversiones millonarias y solo con las renovables es imposible llegar. Por eso el gas y la energía nuclear son fundamentales también, porque en estos momentos no hay otras alternativas.
So our priority is to ensure investments in renewables.
Las renovables son nuestra prioridad, aseguraba en el Parlamento Europeo la responsable de esta iniciativa. Pero tenemos que ser realistas. Hay que aceptar que vamos a tener que invertir en gas y nuclear en una fase transitoria. Esta decisión solo sirve para clasificar las inversiones, nada más. Se seguirá invirtiendo en renovables, invirtiendo en energías limpias, pero durante un tiempo limitado para financiar y subvencionar esta transición, se le pone la etiqueta verde al gas y a la energía nuclear.
Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Mientras tanto, el gobierno español sigue lanzándose los trastos a la cabeza entre ellos mismos. De momento, sigue sin fecha esa reunión entre el PSOE y Podemos, pero el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, resta importancia, es cuestión del argumentario.
Claro que a veces tenemos visiones diferentes, y no pasa nada, porque las solucionamos como solucionamos todo. Dialogando, sentándonos en la mesa, buscando soluciones, y siempre nos ponemos de acuerdo. Y nos ponemos de acuerdo porque nuestro objetivo es trabajar para la mayoría social de este país, para seguir protegiendo a las clases medias y las clases trabajadoras.
Ya, se ponen de acuerdo para otra cosa que no ha dicho Félix Bolaños, y es para seguir un año y medio más, y si es posible, otros cuatro. Ya lo dijo Tegui. Félix. En la misma línea, Yolanda Díaz dice que está convencida de que llegará a un acuerdo con Pedro Sánchez para cerrar esta polémica. Lo mismo, en el fondo, el año y medio.
más que nunca, nuestra coalición progresista es más imprescindible. No hay alternativa a la coalición progresista en España, y para dar un mensaje de tranquilidad a mi país, sé que desde el cuidado que profeso a una coalición que quiero, vamos el presidente y yo misma a buscar todas las fórmulas imaginativas para alcanzar un acuerdo.
A que seguro que te has quedado mucho más tranquilo sobre el futuro de esa coalición progresista. Bueno, hoy Ione Belarra aseguraba que Yolanda Díaz había pedido a las ministras de Podemos que no acudan el viernes al lanzamiento de su nueva plataforma política. No es que ya no se aguanten entre la parte socialista y la de Podemos, es que dentro de la parte de Podemos las súbditas tampoco se aguantan. Bueno, la vicepresidenta lo niega.
Y no es verdad que yo haya dicho que no estén los partidos. Que más, aprovecho esta ocasión, como ya he hecho, he hablado, como saben ustedes, con la multitud de partidos que hay en nuestro país, he hablado con todos y cada uno de ellos, hago un llamamiento para que todas sus gentes estén en ese acto, pero creo que el protagonismo es de la gente y es ciudadano.
No hay nadie que les diga, oye, Superyol, estás haciendo el ridículo que te... Que casi me pierdo, Piladín. ¿Qué te pasas? O sea, de verdad, no hagas más el ridículo. No hables tan raro. Es todo mucho más normal. Habla como cuando eras pequeña. No utilices esos pronombres y esas fórmulas. Porque ya, si lo que vendes es invendible, si encima no se te entiende, ya, ¿para qué? En fin, así están las cosas por aquí. Mientras que en el resto de Europa anda como para dar lecciones. En el Reino Unido, Boris Johnson se aferra al sillón a pesar de la cascada de dimisiones en su gobierno. En unos sitios tanto y en otros tan pocas. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Palo, la pregunta es ahora mismo, ¿queda alguien? ¿Podrá aguantar más tiempo Boris Johnson?
La respuesta es muy fácil. No, le queda muy poco y solo falta saber de qué forma muere. Para que te hagas una idea, Ángel, de la situación. Ahora mismo, en lo que estamos es en si convoca elecciones generales. Y todos los esfuerzos de los más altos cargos del gobierno se centran en convencerle de que no puede poner a la reina en esa tesitura. Hoy, uno de los dos que dimitían ayer a estas horas, Sajid Javid, no solo ha explicado los motivos de su dimisión en el Parlamento, sino que les ha pedido a los demás que tomen cartas en el asunto.
En algún momento tenemos que decir ya basta, y creo que el momento es ahora.
Y hay otra vía paralela. Esta tarde han ido al 10 de Downing Street varios pesos pesados a pedirle que dimita, que no prolongue más la agonía. Pues ¿sabes quién encabezaba esa delegación de centuriones? El mismísimo Nadine Zahawi, el canciller que nombró anoche Boris Johnson como nuevo puntal del gobierno.
Es increíble. No estamos para dar lecciones de nada, pero luego por ahí, madre mía, el Reino Unido de la Gran Bretaña en lo que se está convirtiendo. Gracias, Palo.
Hasta muy pronto, ya lo verás.
Sí, sí, en un ratito, hasta ahora.
Adiós.
Cambiando de asunto, una de las imágenes más esperadas del día la hemos visto en la Audiencia Provincial de Valencia. Hemos escuchado al acusado de asesinar a Marta Calvo y a otras jóvenes. El tal Jorge Ignacio Palma ha reiterado su versión de que él no la mató, sino que se la encontró muerta, aunque admite que sí, que luego la descuartizó. Sigue sin desvelar dónde se deshizo del cuerpo. COPE Valencia, Ana Matamales.
Palma ha negado que matara a Marta Calvo y a las otras dos chicas, también que tratará de matar a otras de las siete víctimas personadas en este caso, con un discurso muy trabajado, tratando de ser convincente ante el jurado popular, intentando mostrar también que lo pasó mal, a punto de suicidarse incluso antes de entregarse a la policía.
Si yo no le he quitado la vida a nadie, ¿por qué me va a quitar la mía? Y entonces, efectivamente, al final no pude y preferí entregarme. Con lo que eso me ha costado. Ustedes no saben lo que es sufrir.
Ha insistido en que encontró a Marta sin vida en la cama, que no la mató, pero sí decidió descuartizarla. Sin embargo, no ha confesado dónde está el cuerpo de la joven, algo en lo que confiaba la madre de Marta Calvo, que rota de dolor abandonaba las instalaciones de la Ciudad de la Justicia.
Todo es mentira lo que está diciendo. Y lo peor de todo es que me voy sin saber dónde está mi hija. Ese es el dolor que tengo.
Palma ha reconocido ser consumidor habitual de droga, también de tener encuentros sexuales con prostitutas, pero ha negado que les introdujera droga en los genitales.
¡Qué horror! Y terminamos este encendido de la linterna en Pamplona, donde ya disfrutan de los Sanfermines más esperados en muchos años. Después de que la pandemia obligara a suspenderlos, este mediodía se ha vuelto a vivir la emoción del chupinazo que ha encendido el exfutbolista Juan Carlos Unzué.
Este chupinazo va dedicado a todas y todos los sanitarios y las personas que nos han ayudado en toda la pandemia. También a todas y todos los enfermos con ELA. ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Hora San Fermín!
A esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy hemos sabido mediante una entrevista que el Papa Francisco ha concedido a la agencia Noticias Reuters que la mujer no solo juega un papel preponderante en la Iglesia y que este es el camino para el futuro, sino que además la mujer será escuchada, consultada y formará parte de decisiones importantes. Esto lo ilustra muy bien la elección de dos mujeres que trabajarán en el dicasterio para ayudar al Papa en la elección de los obispos, porque el dicasterio es el órgano que se ocupa de nombrar a los obispos. Estas dos mujeres formarán parte de esa decisión. Y sin duda esta presencia femenina en el Vaticano forma parte de una larga reforma iniciada por el Papa que pasa por la inclusión de los laicos, de las laicas en la Iglesia. De hecho ya tenemos a Bárbara Jata, la primera mujer directora de los Museos Vaticanos, Guanatasa Gobécar, directora de la Dirección Teológico-Pastoral del Dicasterio para la Comunicación.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Joder, macho. Es increíble ver a Nadal.
Vaya tarde, Ángel, de angustia que estamos echando viendo los cuartos de final de Wimbledon. Está jugando Nadal contra Fritz. No van bien las cosas para el español, que lleva 2-1 abajo. Pero es que Nadal está jugando lesionado desde el primer set. Está con molestias abdominales y ahora está peleando para intentar llevarse la cuarta manga. Está 5-5 en ese cuarto set. Vamos a ver si Nadal aguanta en semifinales. Ángel, le esperaría a Kyrgios, que ya ha vencido hoy en su partido de cuartos de final. Al margen de eso, hoy día importante en el Tour de Francia, con victoria para Simon Clark en el pavé. Líder sigue Van Aert y Pogacar. Le ha metido 13 segundos a todos los favoritos, incluido a Roglic, al que le ha metido 2.46. Y tres noticias, Ángel, de fútbol. La primera, que sí ha sido presentado como jugador del Barça. La segunda, Witsel, oficial ya jugador del Atlético de Madrid. Y la tercera, Ángel, Joaquín, un artista que ha renovado hoy de forma oficial por el Betis hasta el año 2023.
Qué bueno. Lo de Joaquín es impresionante.
Y dice que, bueno, ha dicho que aquí se para, ¿eh? Pero bueno, cualquiera sabe.
Vete tú a saber. Gracias, Charlie, te espero.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
En COPE podemos decir que según el EGM somos la radio con la audiencia más fiel. Y por eso Carlos Herrera sigue creciendo en el último año y es escuchado por 2.742.000 personas. Carlos Herrera es el comunicador más escuchado en todas las horas de 6 a 12. No puedo vivir
sin ti. Toda la alegría es poca para decirles hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en esta mañana? No puedo estar
sin ti. Gracias a ti, COPE sigue siendo también la número uno del deporte, con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.811.000 personas vibrando con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y al liderazgo de tiempo de juego se suma también el del partidazo de COPE.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división.
No puedo vivir sin ti.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. No puedo vivir
sin ti. Si adelanto mi regalo de cumpleaños entre el 23 de junio y el 2 de agosto y aprovecho el 35% de descuento en las rebajas del Corte Inglés en serum, contorno de ojos y crema de noche, ¿estaré poniéndome años y a la vez quitándomelos?
Las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos. Hace calor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¡Wow! ¡Qué helados tiene Aldi!
Uy, claro, si tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos, y los tenemos a los mejores precios.
Como tarrinas cremosas de vainilla y nueces de macadamia, chocolate y más, a solo 1,99 la tarrina. Así de fácil, así de Aldi.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños, llevando a niños y niñas de entornos vulnerables una educación digital de calidad para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades en 40 países de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde 1:30 del mediodía en El Espejo.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde...
Y los domingos desde 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
Lo que queda de los ministros del Reino Unido, pues sinceramente están que trinan. Hay que sumar las críticas de los ciudadanos y medios, tanto rivales como afines, y es que Boris Johnson está cada vez más solo. Le quedan 2 telediarios y es el momento en el que alguien se lo diga. Para ello, John Uriarte, que es el típico al que mira que le hacemos señales para que se vaya y oye que tampoco se entera.
He visto Lucy entrado. Lo contrario que diría Boris Johnson. Claro, lo contrario. Porque yo no sé si verá este hombre la luz, pero mejor que no entre en el Parlamento aunque esté a oscuras. Ya no queda nadie que la apoye. Bueno, espera que la película Náufrago no haga una segunda versión y la interprete él.
Hola. 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 ¡Alguien me oye!
Pues va a ser que no, ¿eh?
Qué espectáculo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Estamos para dar lecciones, pero joder, no, macho.
Pero, oye, esto de gente que se coge la poltrona y no quiere irse es curioso, ¿eh?
Sí.
Ahora monta una fiesta y te digo yo que no va ni el disjockey aunque esté pagado. Con lo que era Boris en su momento. Bueno, hay que decir que Johnson era consciente de que tenía amigos, pero también enemigos. Bueno, incluso dentro de su familia.
Sí, pero siempre se lo ha tomado con buen humor, no hay más que verle, y con bastante chulería.
¡Boris Johnson! Soy los 4 Beatles en 1. Tengo el pedazo de Ringo, la mirada viva de George Harrison, la cara de señora de Paul McCartney, y políticamente estoy tan muerto como John Lennon. ¡Es más! La gente me odia tanto como a Yoko Ono. Donde no hay mata, no hay patata. Si hasta se creyeron que esto... El fish and chips es nuestro plato nacional. Esta mierda. Que han muerto más ingleses comiendo esto que en la Segunda Guerra Mundial. No te lo pierdas.
Ahí lo deja. El rojo aquí no oye. Joaquín Boris, como le llamo yo. Bueno, luego dicen de Cuatroca, pero Boris Johnson chulo es un rato.
Tiene pinta, sí.
Aunque otro estilo, más chungo.
Es verdad.
Con ese pelo no hubiera dado nada en Cuatroca. Bueno. El caso es que empezó en julio de 2019 como primer ministro y le tocó cosas como el Brexit, la crisis económica o la pandemia. Oye, y en todas pisó charcos.
Sí, sobre todo en la pandemia. Recordemos sus declaraciones traducidas por Paloma García Ovejero. Clavadito aquello de pajares y exceso.
En cuanto a qué estamos haciendo para proteger que el virus no entre, pondremos medidas, sí, pero... Padre, Cristian, ¿queréis añadir algo?
Son libras. Es que esta báscula es inglesa. Tú multiplica kilo por 135 libras que pesa este.
135.000 kilos, no te digo.
Bajo una ballena.
Pues ni Patrick ni Chris, o sea, Balance y Witty, los asesores del gobierno, han contestado porque han cambiado de tema.
Patrick y Chris, que eran pajares excesos, por lo que veo.
Decir, le va a contestar tu padre. Bueno.
Claro, dinero. Yo hablo de otra cosa porque el tema está chuqui. Bueno, con lo del Brexit también la lío. Tú lo has contado muchas veces aquí. Bueno, él y quienes votaron la salida de Europa y cinco minutos después ya estaban arrepentidos, incluidos un abrazo para Cameron.
Hombre, qué gran tipo David Cameron. Pasará la historia por imbécil, por torpe. Sí,
bueno, sí, qué gran tipo.
Qué gran tipo.
Qué gran tipo, la que lió el pajarito y el pollito. Bueno, el problema es que a Boris le gusta mucho la juerga y se siente como un chaval en Erasmus.
Y claro, a un joven se le perdona, pero a un señor maduro, con esa categoría, bailando como un Travolta, pues no.
¿No te acuerdas la típica boda, cuando eso estaba ya ahí de marcha, que no vea, de pronto ya a las 3 de la mañana los jóvenes decían, vamos a seguirla por ahí? Y mi padre decía, hey, ¿dónde van los jóvenes? Padre que ya iba cocidito, mi padre que de pronto dijo, ¡viva los novios! Y un aliento a JB recorría la sala, que veías al camarero del fondo de Vía la Ruta. Mi padre, ¿dónde van los jóvenes? O acompaña al disco Pú.
Pues más o menos eso, ¿eh? Y encima lo hacía en el 10 de Downing Street. Se ve que le gusta montar fiestas en casa, aunque sea la del primer ministro. Pues oye, al chaval le gusta en casa y le gusta en casa. Pero aquí estamos para dejar claro a Boris que es hora de irse, porque el hombre no quiere darse por aludido.
No, y no será porque desde España no se lo estamos advirtiendo, dejando bien claro, ¿eh? Recuerda lo que hace meses ya dijo Alex Clavero.
Boris Johnson, qué pinta de Barney tiene, ¿eh? Es Barney el de los Simpson cuando era borracho pero todavía le iba medio bien.
Sí.
¿Sabes? Que todavía tenía algo de trabajo, que iba con el traje pero iba mamado. Y parece que va a eructar todo el rato como el Barney este. Digo, que le pilla la reina y le vuela el sombrero. Bueno.
Está la reina como que le vuela el sombrero ahora. En fin. ¿Qué parte de hay mucho cachondeo en Europa contigo no ha pillado, querido Boris?
Me da igual.
Bueno, lo malo es que se va, lo malo del que se va quedando solo es que suele ser el último en darse cuenta.
Sí, y eso que hay pistas en pequeños detalles. Por ejemplo, cuando quieres mantener la relación con los demás y no te dan ni siquiera su teléfono.
Pásame tu móvil y te pego un toque luego.
Sí, a ver, apunta. 620 858 2357.
Tiene 10 números.
Ah, perdona, sí, es que te he dado la extensión de la oficina. Quita el último.
Venga, pues te pregunto que luego, ¿vale? Para empezar, la guasa Tomasa.
La guasa Tomasa. Boris no la va a pasar, ¿eh? Como Juan Carlitos, cámbialo por Boris, te sale la misma escena patética. Oye, hay que decírselo con claridad al primer ministro todavía, que lo entienda. Y en eso, oye, en España hay mucho experto.
Sí, recordemos a Aznar diciendo a González aquello de, váyase, señor González, pues si lo hace en inglés con Boris... Lo tenemos hecho.
Váyase, señor González. Váyase, señor González.
It is nothing to do with government decisions. You must go back no less than 1,300 years to early 8th century, when Spain, recently invaded by the Moors, refused to become just another fist.
Ahora vas y lo traduces.
Pero le ha dicho, váyase, señor Johnson, de todo eso.
No, pero da igual, porque tampoco tiene muy claro lo que ha dicho. O sea que el inglés igual tiene que mejorarlo, pero oye, lo del váyase lo clavó. ¿Eh? A más le funcionó.
Sí, es verdad. Bueno, le funcionó porque perdió las elecciones, que si no.
Por eso te digo, pues váyase, señor González. Bueno, y si tampoco con eso sirve, que recuerde que en el fondo tampoco ha dejado tanta huella.
De hecho, hay quien como nuestro compañero Rubén Corral no se quedó ni con su apellido.
Y como cada tarde hasta ahora vamos a echar una mirada al exterior, vamos a irnos hasta Reino Unido. Hoy el primer ministro británico Boris Johnson ha comenzado a realizar las primeras llamadas a los líderes europeos. El primer ministro británico Boris Johnson.
Toda una carrera profesional para que te cambien el apellido.
Oye, yo creo que hay un denominador común entre ambos. Yo ahí
sí,
lo dejo.
Sí.
Yo ahí lo dejo.
También, sí.
También se llama Johnny.
Sí, cuidadín.
Igual que después.
Efectivamente.
Venga.
Hasta luego.
Nos damos un paseo por las redes. Siguen las discrepancias en el gobierno con los gastos de defensa, pero es mentira lo de las discrepancias. Hola, Silvia.
Hola, Ángel.
Claro, tú voy a tirar tu rollo, pero es mentira.
Vale, sigue. Vale, pues nada. Mira, escuchábamos antes a Yolanda Díaz y decías que, bueno, que habla complicado. Y Berto te da la razón. Hablan raro, pero muy raro, tanto que a veces no se les entiende. Y Sergio está agotado, dice. Cuando no salimos de un sarao, pues nos metemos en otro. Y así, gota a gota, ¿quién va a tomar en serio a este gobierno? Yo no, ya os lo digo.
Pamplona Ha vuelto a vivir la emoción del chupinazo.
Sí, mira, nos dice Miquel, y no sabéis qué alegría. Están las cosas como están, vamos a ir con mucho cuidado por los contagios, pero es toda una alegría recuperar esta celebración, un chute de energía, diría yo.
Tiempo de análisis esta noche, tertulia con David Alandete, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone temas.
Hola Ángel, chupinazo en San Fermín. Pamplona está a reventar. Vuelven los sanfermines con más hambre de fiesta que nunca y en Madrid empiezan también las fiestas del orgullo con 1,5 millones de visitantes según las previsiones, es decir, un 50% más de población para la capital. Y todo esto acontece con el COVID también de fiesta. Hay más contagios que nunca y aunque menos dañino gracias a las vacunas y a unas variantes con menor agresividad, lo cierto es que el contagio es de tal magnitud que en los hospitales y en las UCIs empiezan a estar muy preocupados.
Como decíamos, vuelven los sanfermines después de 2 años por la pandemia suspendidos. Vamos a retomar muchas fiestas populares y en el tema de día haremos un repaso por el mapa para conocer cómo es el regreso. Hay ganas de estas celebraciones. Todo esto y más a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, el 600544555. Y también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao. Hola, Paloma.
¿Eres de fiestas populares?
No.
Vaya, pues sí.
Como como dijo Chimo...
¿Es que sí, ¿para qué pregunto?
Como dijo Chimo Puch hace poco, yo no estoy para fiestas. Mensajito de línea directa.
Poco farolillos, pero sí,
exacto. ¿Cómo era lo de los farolillos?
Eso, mucha alegría.
No, pero ¿cómo era el refrán?
Eso, que no tengo yo para mucho farolillo.
¿El qué?
Las cosas. ¿El ánimo?
No digo, no sé si algún refrán
no, el ánimo, siempre el ánimo, Expósito, el ánimo.
No sé.
Vamos a hablar de Edison, que inventó muchas cosas, como por ejemplo el fonógrafo, la cámara de cine. ¿Cómo es este hombre? Y en fin, la bombilla. ¿Y qué pasaría si estuviera aquí entre nosotros? Pues que apostaría por el coche eléctrico, por el híbrido enchufable y aún más, oye, si hubiera tenido ese seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa. Evoluciona con Línea Directa porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La selección española de fútbol femenino tiene algo que decir.
Estamos en nuestro mejor momento. Alexia Putellas, mejor jugadora del mundo.
Estamos llenando estadios.
Y todo lo hemos conseguido hablando en el campo.
En Iberdrola estamos con la selección española de fútbol femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes comentáis las dudas, los
clics. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al más Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, la polémica por la dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística llega a Bruselas. En un comunicado, el Consejo Asesor de Gobernanza Estadística de la Unión recuerda al gobierno que no debe dar instrucciones sobre cómo calcular el PIB o el IPC. Añaden que cualquier acción que atente contra la independencia del INE debe ser denunciada. Segunda, se reactiva el incendio declarado ayer en Aranjuez. Ha obligado a cortar la Nacional 4 a su paso por esta localidad, al sur de Madrid. Esta mañana el fuego se dio por controlado, pero por la tarde han aparecido nuevas llamas. La comunidad ha declarado el nivel 2 de gravedad. Tercera, en París ha sido repatriada desde Siria la conocida como la musa francesa del Daesh. Es una mujer sospechosa de reclutar a 200 personas para formar parte del Estado Islámico. Corresponsal, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. El Millie Connick era la francesa más buscada por los servicios secretos americanos. Esta bretona, hija de gendarme y madre de familia, se radicalizó y decidió marcharse a Alepo en 2012, dejando atrás a sus dos hijos de 3 y 5 años para unirse a Daesh. Es sospechosa de haber reclutado a unas 200 personas para el Estado Islámico y aparece en vídeos de propaganda incitando a realizar atentados en Occidente y contra mujeres de militares, especialmente de los que estuvieron desplazados en Mali. Se ganó el apodo a pulso de la musa francesa de Daesh. Fue capturada en 2017 tras la caída del Estado Islámico y desde entonces permanecía detenida en el campo de Roj, en Siria, aunque su look había cambiado. En los últimos tiempos, y en lugar del hijab, vestía unos leggings, camiseta y gorra. El año pasado logró que los tres hijos que ha tenido estos años en Oriente Medio fueran repatriados y ahora ha sido su turno. Según su abogado, está dispuesta a cooperar plenamente con la justicia francesa. De momento, nada más aterrizar en suelo francés, ha sido procesada por asociación de malhechores terroristas y está ahora encarcelada.
La clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues el corte del gas ruso a Alemania puede llevar a la locomotora de Europa a la recesión, tal cual. Y según el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, arrastrar al resto de economías de la eurozona. Guindos así lo ha dicho y así declaró esta mañana en Herrera en COPE, Ángel, donde ha comentado que la desaceleración es una medicina amarga, que no queda más remedio que tomar si queremos curar la economía. La prioridad es del Banco Central Europeo frenar la inflación. Hay que conseguir que el consumo se reduzca, mientras que los gobiernos ajustan el gasto público. Da igual el color político, decía de Guindos. La Comisión Europea cada vez será más exigente con los presupuestos de los países miembros porque la barra libre, derivada de los peores años de la pandemia, ya se ha acabado. Vienen tiempos complicados.
Gracias, Pilar. A las 9:30 comentaremos lo que ha dicho Luis de Guindos. Y charlaremos también con el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas.
Repite conmigo, ¿mensana? Incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En plena crisis energética y, claro, económica por la guerra de Ucrania, el Parlamento Europeo ha aprobado hoy que la energía nuclear y el gas sean consideradas verdes. Esto es algo que algunos sectores pedían desde hace mucho tiempo, pero los ecologistas aseguran que la medida va a retrasar, sí o sí, la transición energética. ¿Qué supone realmente este paso? Como cada miércoles, Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico aquí en COPE. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué supone esto? No sé si desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico.
Y desde el punto de vista científico también. Son tres aspectos muy importantes de esta decisión que hoy hemos conocido, que se ha avalado, que ya se había tomado previamente por la Comisión Europea y que ahora todavía le faltó un pasito más, ¿no? Hay que terminar de avalarlo en el Consejo de Europa. Pero lo que ha supuesto es que en ese mix energético que va a tener que hacer frente a la transición ecológica, es decir, a los objetivos europeos de que para el año 2050 la economía europea esté descarbonizada. Quiere decir que no se emitan más CO2 a la atmósfera del que se absorbe, que el neto de emisiones sea cero en 2050, que está a la vuelta de la esquina. Para conseguir ese objetivo se va a tener que contar con la energía nuclear y con el gas. Hasta ahora se pensaba que la única manera, o la manera más ecológicamente correcta, era hacerlo a través solo de energías renovables, de eólica, de solar. Pero Europa ha decidido que no podemos hacerlo de otra manera si no contamos con la energía nuclear y también con el gas.
Objetivamente, ¿son energías verdes el gas y la nuclear?
Pues depende de lo que consideremos verde. A ver, verde en este sentido, es decir, si nos permiten conseguir el objetivo de llegar a esa descarbonización, lo son. De hecho, un informe muy reciente que ha aparecido en la revista Nature demostraba que solo con eólica y con solar y con otras posibles alternativas plenamente renovables, solo con ellas llegaríamos como máximo al 80% de los objetivos planteados por la Unión Europea de descarbonización de la atmósfera. Es decir, no podríamos llegar más allá. El 20% restante habría que hacerlo reduciendo las emisiones del resto de las alternativas energéticas. Y para ello, lo mejor es introducir en el mix la nuclear. Es verde en ese sentido porque no emite prácticamente CO2 a la atmósfera y porque, por lo tanto, para esos objetivos de combatir el cambio climático, es una de las alternativas mejores y además es la más barata ahora, aunque ha sido muy cara a lo largo de la historia, porque ya está implementada. Toda la tecnología ya se ha puesto en marcha, se ha amortizado mucha de ella. No es verde, sin embargo, en el sentido de que los residuos radiactivos siguen siendo un pequeño problema, aunque está controlado por la ciencia, pero sigue siendo un pequeño problema o un gran problema para los ecologistas.
Hablando de ecologistas, ¿se retrasa la transición energética con esas energías?
Es que lo que ha dicho ahora mismo Europa es que no es que se retrase, es que es imposible sin la nuclear y sin el gas. La transición energética como modelo de energía que solamente cuenta con energías alternativas se va a retrasar, claro, evidentemente, pero es que con la situación actual, con la guerra de Ucrania, con la carestía del gas, con la imposibilidad de poner en marcha otras alternativas plenamente renovables en el tiempo que nos falta para cumplir los objetivos de 2030 y 2050, no hay otra manera, y eso es lo que ha dicho Europa. En otras circunstancias, sin una guerra, evidentemente sin los precios tan elevados del gas, o quizá con algunos otros acuerdos con otros países productores, por ejemplo de gas natural licuado, bueno, ese tipo de cosas podrían haberse hecho, pero no estamos en ese escenario, estamos en el que estamos. Y para cumplir el objetivo 2050, parece que todos los expertos coinciden en que introducimos la energía nuclear o no llegamos.
Seguimos hablando de ciencia en la linterna, ahora con un aniversario. Se cumplen 10 años del descubrimiento del bosón de Higgs. ¿Te acuerdas la que se montó? El descubrimiento del siglo. Para muchos, la partícula de Dios, así se definió, así se referían a ella, pues algunos expertos, y no te digo los que no teníamos ni idea de qué era la cosa. ¿Por qué fue tan importante?
Fíjate, 10 años del que algunos dicen efectivamente que es el descubrimiento del siglo, o quizá el descubrimiento más importante de la historia de la física. Porque es un poco como la clave de bóveda, esa última pieza que le faltaba a lo que los científicos llaman la teoría estándar sobre la materia, para explicar un poco cómo funciona el universo. Todos hemos estudiado en el colegio, en el bachillerato, en el EGB, eso de que la materia está compuesta de partículas, ¿no? De átomos, que además están compuestos de partículas subatómicas, los electrones, los neutrones. pero todos ellos se comportan de una manera que matemáticamente está demostrada desde hace muchísimos años y que es muy estándar y muy estable, a través de cuatro fuerzas solo. Hay cuatro fuerzas que regulan el universo: la gravedad, el electromagnetismo, que nos permite, entre otras cosas, hablar por la radio o tener luz, la fuerza de interacción nuclear fuerte y la débil. Esas son un poquito más complicadas de explicar. Y cada una de ellas podría residir en la interacción entre varias partículas. Pero faltaba una partícula que explicase por qué el resto de las partículas se comportan como se comportan. Entre otras cosas, por qué tienen masa. Y eso no se podía explicar. Y hubo unos científicos que, en teoría, primero demostraron que efectivamente tiene que existir un campo de Higgs, que se llama una especie de interacción entre todas las partículas, que hace que se comporten como se comportan, como si tuviésemos un vaso lleno de miel y le echamos piedrecitas, y en función de la densidad de la miel, pues las piedras se mueven más deprisa o más lento, ¿no? Pues algo parecido ocurre con ese campo que tamiza el universo y hace que las partículas se comporten con la masa y el comportamiento con el que se comportan. Pero faltaba demostrar que esa teoría era cierta. Faltaba demostrar que físicamente existe un sustento particular, una cosita muy chiquitita, que da sustento a ese campo. Ese era el bosón de Higgs, y eso se descubrió en el acelerador de partículas de Ginebra hace 10 años.
No es que lo hayas explicado mal, Dios me libre, pero seguro que hay quien lo sabe
se
mejor.
Se puede hacer mejor.
Celso Martínez es investigador del Instituto de Física del CSIC en Cantabria. Celso, profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal lo ha explicado aquí el becario?
Lo ha explicado fenomenalmente, yo no tengo nada que decir. Es exactamente eso el campo de Higgs que hemos descubierto en el año 2012. Uh-huh. Lo ha explicado perfectamente.
¿Qué supuso para todos nosotros ese descubrimiento, para el común de los mortales?
Bueno, es ciencia totalmente básica, pero hemos descubierto que todo el universo está lleno de un campo desde el inicio del universo. Desde hace 13.800 millones de años hay un campo de Higgs, donde nos movemos toda la materia. Entonces, en función de cómo se retiene la materia al moverse de ese campo de Higgs, tenemos masa. Y si golpeamos muy fuerte, pero cuando digo muy fuerte, digo muy fuerte, el vacío, el campo, este campo, aparecen particulitas que son el bosón de Higgs. Entonces, este detector que hay en Ginebra, el LHC, que es el detector más grande que existe en la Tierra, se hizo para golpear muy fuerte el vacío. Y en el año 2011 y 2012 golpeó tan fuerte que aparecieron unas partículas que vimos que esas partículas son el bosón de Higgs. Entonces, descubrimos físicamente el bosón de Higgs porque lo producimos, el bosón de Higgs.
Claro, don Celso, pero la duda que queda siempre cuando se llega a un descubrimiento es luego cómo se repite, ¿no? Si todo lo tenemos que volver a repetir y volver a confirmar. Ah, claro. ¿Eso se ha producido?
Ah, claro. Sí, se ha producido porque fueron dos experimentos, CMS y Atlas, los que dijeron el 4 de julio de 2012 que ambos habían visto una cosa nueva, una partícula nueva, en el mismo sitio. Dos experimentos que cada uno tiene unos 3.000 científicos, 3.000 físicos, y en principio no se sabía lo que iba a decir un experimento, el otro experimento no lo sabía. Entonces, ese día apareció la persona encargada de CMS, que era un señor Joan Candela, apareció la persona encargada de Atlas, que es la actual directora general del CERN, que es Fabiola Gianotti, y ambos dijeron que habían visto, y con la cantidad que enseñaron en pantalla, que habíamos descubierto algo nuevo. Y de hecho, allí estaban dos de los tres que habían previsto hace 40 años, 45 años, que iba a existir algo así. Son Peter Higgs y François Englert, que les dieron luego en el 2013 el premio Nobel de Física, y el pobre Peter Higgs, es un señor mayor, le caían las lágrimas de emoción al ver que lo que había descubierto en 1964 se veía físicamente en estos super detectores de partículas que se construyen en el CERN.
Usted ha participado, profesor, en varios proyectos, el RUN 2 y el 3.
Sí.
¿Esto qué es? ¿Qué son?
Mira, bueno, hay RAN 1, RAN 2 y RAN 3. RAN 1 es la primera, son RANES, o sea, son que el acelerador funciona durante 3 años. Empezó a funcionar en 2009, 10, 11, 12, en 12 se ha parado el acelerador, 13, 14, 15 estuvo parado, luego entró el RAN 2, que es 16, 17 y 18, y tomamos 3 años de datos, se paró de nuevo al final de 2018, estuvo parado 19, 20, 21, y ahora arranca por tercera vez. Son RANES en donde se va incrementando las colisiones y donde se va aumentando la energía de colisión. Es decir, la energía de colisión que empezó ayer a funcionar, nunca ningún acelerador en la Tierra pudo recrear. Es una energía altísima, son 13,6 teravoltios, y esto nos permite, con los nuevos datos que van a llegar ahora, que van a ser el doble de los que recibimos en el RAN 2, pues seguir investigando y seguir analizando nuevos análisis y procesos para seguir entendiendo un poco lo que pasa en el universo donde vivimos.
¿Y qué es lo que se supone que nos falta por conocer? Porque claro, esto de la física es maravilloso. Hay un señor que se llama Einstein, que con lápiz y papel es capaz de definir unas fórmulas que luego se demuestran experimentalmente que son ciertas. Otro que se llamaba Higgs, entre otros, que también lo hacen con lápiz y papel y se demuestra en un acelerador de partículas que era cierto. ¿Qué se queda por demostrar ahora en esta tercera fase de investigación, en este experimento tan importante?
Muy buena pregunta. Hay muchas cosas que están todavía sin descubrir. Es decir, no sabemos si ese bosón de Higgs es uno o es cinco. Es una parte de uno de unos cinco. Es decir, si hay el modelo estándar que funciona de maravilla, pero sabemos que ese modelo estándar a muy alta energía no funciona bien. Entonces tiene que estar toda la teoría cubierta por otra que no sabemos cuál es, que incluye el modelo estándar. Y eso queremos verlo. Queremos ver, por ejemplo, la supersimetría es un modelo que incluye al modelo estándar, pero es muy superior en cantidad de partículas que aparecen. No ha aparecido todavía ninguna, con lo cual no sabemos la masa de las nuevas partículas. Nos falta también descubrir lo que es la materia oscura. Sabemos que el universo está lleno de materia oscura. Es decir, hay cinco veces más materia oscura que materia que veamos nosotros. La materia oscura no la vemos porque no refleja la luz. La nuestra sí la vemos porque refleja la luz. Sabemos que está en las galaxias, pero no sabemos de qué está hecho. Estamos buscando también materia oscura y también estamos buscando la simetría materia-antimateria. Es decir, ¿por qué estamos en un universo de materia? Si sabemos que se crea igual materia que antimateria, en el CERN estamos continuamente creando materia y antimateria. Si hay 10 partículas de materia, aparecen 10 de antimateria. Entonces, tuvo que haber una pequeña disfunción en la creación de materia y antimateria, que la antimateria se aniquiló con la materia y quedó un pequeño momento de materia que es el que somos nosotros. Creemos, pero no se ha demostrado todavía.
Continuará, como en las series.
Continuará.
Celso Martínez, investigador del Instituto de Física del CSIC en Cantabria. Gracias por la clase particular.
Hombre, bueno, muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Que menos mal que ganó la materia. Imagínate que ganó antimateria. ¿Cómo seríamos ahora?
Inmateriales. Fíjate. Inmateriales. Nos vamos hasta Burgos, más concretamente hasta Atapuerca. Allí se está llevando a cabo la campaña de excavación número 44. Empezaron en 1978. Más de 300 investigadores y paleontólogos conforman el equipo actual. En esta tercera semana de trabajos han encontrado una gran sorpresa: la sima del elefante. Rosa Huguet es la coordinadora de las excavaciones.
Este año lo que hemos encontrado hasta el momento es un nivel que su importancia es que es un nivel mucho más antiguo, o más antiguo, que lo que conocíamos hasta ahora, que era el nivel 7. Hasta el momento sabemos que hay tortuga en ese nivel y esperamos que cuando empecemos a excavarlo pues podamos sacar otros registros, ya sea de evidencia humana o animales, que nos ayuden a reconstruir cuál era el ambiente en la Sierra de Atapuerca en esas cronologías tan antiguas.
La investigadora volvía de la excavación cuando hemos hablado con ella. Se han encontrado restos de caparazones de tortugas, de un cerdo y hasta un hueso de hipopótamo. Todo ello elevando la antigüedad del yacimiento a 1.400.000 años, Jorge.
Sí,
es increíble.
O incluso más, porque ese es el límite que cada vez que se excava parece que se va superando, ¿no? Bueno, Atapuerca siempre nos da una sorpresa prácticamente en cada temporada de excavación, ¿no? Muchas de esas sorpresas han tenido que ver con el hallazgo de restos de homínidos, de antecesores del ser humano actual, que datan posiblemente de los orígenes de la propia especie humana en Europa. Es decir, que pueden ser los europeos más antiguos e incluso que conviven en tiempo con lo que estaba ocurriendo entonces en África, que dio origen a nuestra especie actual, ¿no? Pero claro, la sorpresa de este año no es tanto haber encontrado unos restos, sino dónde los han encontrado. Cuando ya parecía que de alguna manera se estaba llegando al final de esas capas estratigráficas en las que se divide la historia geológica de un yacimiento, pues resulta que hay un yacimiento más antiguo todavía, de más de 1.400.000 años, en el que también hay restos de momento de animales y que por lo tanto puede ser la ventana a nuevas sorpresas futuras. Y es que en Atapuerca cada vez que excavas un poquito con las uñas casi te encuentras un tesoro antropológico.
Por lo que hayas leído o escuchado, ¿cómo es esa zona?
Bueno, es una zona, la excavación de Atapuerca, que tiene tres grandes lugares, ¿no? La sima de los huesos, la grandolina, esta sima del elefante, está diversificada en cuanto a la producción de industria lítica o de fósiles paleontológicos. La grandolina es el lugar por excelencia del descubrimiento de los homínidos, ¿no? Ahí es donde se encuentran los restos posiblemente de los homínidos más antiguos y más conocidos por todos nosotros, ¿no? Homo antecesor. Pero esta otra zona, de lo que se caracteriza es que porque este nuevo estrato es tan antiguo que no se esperaba. Se estaba ya prácticamente pensando que se llegaba al final geológico de la investigación de esta fosa, en concreto de esta área, de esta sima del elefante. Y por lo tanto la sorpresa es que quedará mucha tapoca por delante posiblemente. Y ya veremos si se descubre algún tipo de industria que nos pueda pensar que se data más antiguamente todavía el ser humano de lo que pensábamos en esa zona.
Se estima ese 1.400.000 años, pero tienen que comprobar la fecha exacta.
Los geocronólogos del equipo están ahora trabajando al respecto para poder determinar exactamente cuál es la cronología concreta de ese nivel. Lo que pasa es que nosotros creemos que podemos estar cerca de esa cronología de 1,4 porque la datación que tenemos más antigua es en 1.200.000 años, en el nivel 9.
Ojo, que a esta campaña le quedan todavía 3 semanas de trabajo. A ver qué esperan.
Esperamos poder sacar fósiles de estas capas antiguas y también, si estamos de suerte y es posible, pues encontrar restos humanos, claro.
¿Qué supondría confirmar la presencia de homínidos tan antiguos en la zona?
Ah, fíjate, si ya de por sí porque es un tesoro mundial, seguir profundizando en el tiempo, en el origen de la especie humana, en su más amplia extensión, no de Homo sapiens, como somos nosotros, pero sí de todos los primos cercanos que habitaron la Tierra y habitaron sobre todo este trocito de Tierra que llamamos Europa hace 600.000, 700.000, 800.000, 1.000.000 de años, más tiempo. Claro, la paleontología es una especie de juego de puzzle en el que cada pieza nueva te abre miles de posibilidades de seguir jugando. Y en este caso es muy difícil encontrar piezas, porque es muy difícil excavar en un lugar del planeta y dar con que debajo hay un hueso humano de un antecesor de nosotros. El lujo que tenemos en Atapuerca es que pasa eso, es que excavas y encuentras restos. Es el lugar del planeta donde mayor cantidad de huesos, de fósiles, de homínidos existen en el mundo. Nunca en ningún otro lugar se ha excavado con tanta producción científica. Y eso te da muchísimas piezas en el puzzle de la evolución. Es decir, que estudiar al ser humano en Atapuerca es más fácil que en cualquier otro lugar del planeta. Terminar el puzzle en Atapuerca es jugar con ventaja, porque tienes muchas más piezas y por lo tanto tienes mucha más capacidad de dar respuesta a las grandes preguntas que todavía están en nuestra mente de la evolución humana.
Recordemos que el año pasado se localizaron herramientas de piedra casi casi a esa altura, por lo tanto, ¿sabía herramientas?
Claro, es la esperanza que decía la investigadora. Bueno, ojalá se puedan encontrar también restos humanos. No siempre es así, no siempre va unido lo uno con lo otro, no siempre es posible datar exactamente con esa precisión, ¿no? La industria lítica, que son las herramientas y los huesos fósiles, bueno, tiene mucho trabajo por delante. De hecho, es que Atapuerca está ahora en su ecuador, como decís, de la excavación de esta temporada de verano, pero el trabajo empieza después. El trabajo empieza cuando las cantidades ingentes de material que se extrae de cada temporada de investigación se empiezan a analizar, a limpiar, a procesar, a modelar, a utilizar científicos de todo el mundo que piensan en qué hay ahí y qué información se puede extraer de esas piececitas.
Apasionante. Seguiremos muy pendientes de Atapuerca hasta que finalicen los trabajos. Hablaremos dentro de unas semanitas con la profesora. Gracias, George. Como siempre.
Buena tarde.
Adiós.
Hasta otra.
Chao, chao. Estas horas más o menos, los miércoles, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, a la asesora de Irene Montero, condenada por atentado a la autoridad, lesiones y daños, Isa Serra, que después del aluvión que han recibido las amiguis por el viaje a Nueva York, pues hoy ha hecho el análisis de lo ocurrido que solo puede hacer ella. Escuchen lo que ha dicho en Radio Cable.
Y yo creo que lo que hay detrás es violencia política contra las mujeres que feministas que hacemos política, porque toda la campaña se basa en decir que nosotras no hacemos política.
Vamos a ver, Isa Reina, con perdón. Que tú hables de violencia igual no es lo más oportuno, viendo los antecedentes penales. Podía haberlo hecho otra del grupi, pero no importa. Que hayáis ido a apoyar a las mujeres norteamericanas es chulísimo. Aunque teniendo en cuenta cómo están en otros países, pues igual no es el sitio donde más lo necesitan. Claro. Pero tampoco importa. Dices que las críticas tratan de ridiculizar. O sea, que crees que lo que habéis hecho es serio. Imagino que sabrás que solamente puedes ridiculizar a quien no es ridícula de fábrica. Y dices tú que las críticas son violencia política contra las mujeres feministas. Claro. Y lo que tú has dicho es violencia intelectual. Y la pasta que os habéis gastado es violencia económica contra los contribuyentes. Y pillar el Falcon es violencia ecologista contra el medio ambiente. Y las fotos que os habéis hecho es violencia estética. Así que, por afirmar que las críticas por el viaje de las amiguis son violencia política contra las mujeres feministas, la asesora de Irene Montero, condenada por atentado a la autoridad, lesiones y daños, Isa Serra, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
¿Tú te acuerdas por qué dos perlas le condenaron contra dos policías municipales en Madrid? ¿Dos mujeres policías?
Por arrear y que se puso en un...
Bueno, a una
y le dijo unas palabras.
Muy bonitas, sí. A una le dijo... Seguro dilas, que dilas. Te fo tal a todos tus compañeros.
Ay, qué bonito.
Muy esto, feminista. Sí. Y a la otra le dijo, ojalá cuando llegues a casa tu hijo te coja la pistola y te pegue un tiro.
Ah, para saltarse las lágrimas.
Sí.
No, qué delicado.
Tal cual, todo muy feminista. Eran dos mujeres policías, pero claro, las policías clase? No eran tanto mujeres, claro.
No, eran, las mujeres feministas son
solo ellas. Cuatro. Ellas
correcto.
Cuatro, chupis.
Sí.
Gracias, Julius.
A ti,
salud. Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Papá, comprar lotería está desfasado. ¿Y si nos compramos una parcela en el metaverso? El futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a formarte para ese futuro. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Ven a 42. Los campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Ordúliz y Málaga.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon la estrella en tu mesa.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia. Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda web y app.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón.
Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.